El debate de la pizarra de Quintana.
Son las 5 y 5 minutos de la tarde. Ya quedan menos de 4 horas para que arranque en el Santiago Bernabéu el Real Madrid-Bayern Múnich. Qué ganas tengo hoy de debate, ¿eh?
Sí, apetece.
Además, hoy no vamos a tener las tonterías habituales.
Hoy no hay chistacos.
Le echo de menos.
Hoy debate
canónico. No, me he venido abajo, le echo de menos.
A ver, lógico. Yo también, ¿eh? Hombre, lo tengo por aquí escribiéndome en el WhatsApp.
¿Ah, ya?
Sí.
Tan mal no
está. Quería sacar pecho hoy, pero...
Tan mal no está Nahuel Miranda, el hombro. ¿Sigue en el Ramón y Cajal?
No lo sé, voy a preguntar.
Igual está en casa, está ya poniéndose un copazo.
Contándome películas.
Madre mía. Alberto Yogo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
Qué duras son las lesiones, Alberto.
Sí. Las lesiones nunca llegan en buen momento, ¿vale? Cuando estás muy en forma, te cortan ese rendimiento ascendente. Cuando estás en mala forma,
¿es el caso?
Te limitan mucho más.
La segunda lesión de Nahuel en la temporada, ¿eh?
Sí, la espalda y el hombro.
Yo solo os digo una cosa, de cara a veranito, ¿no? La playa de la Malvarrosa en Valencia, la playa de San Juan de Alicante, algún viajecito a Tarifa, que me consta que le gusta a Nahuel también. Esa anécdota de, esa cicatriz, Nahuel, no, es que me rompí el hombro y tal. Bueno, eso da mucho juego. Entonces, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que Nahuel sacará el mejor partido. Dicho esto, recuperación próxima y rápida para nuestro compañero.
Sí, hay que contar, por cierto, claro, en exclusiva, hombre, esta es una información que nos llega de primer hombro, podríamos decir. Se le descarta para la próxima Copa América.
Vaya,
Marcelo, no llega. Marcelo Bielsa ya le ha mandado un mensaje. Vaya. Le ha mostrado todo su apoyo, bueno. Pero descartado.
Sigue Muslera, ¿no? Sigue Muslera, ¿no?
Sigue Muslera. Sigue Muslera, se cae hombrera.
Igual es. Uf.
Este es en su honor.
Este sí, este de la vuelta.
Ricardo Sierra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ricardo,
hola,
también.
¿Qué tal, compañero? No, estaba.
Oye, yo lo de Nahuel,
buscando el mute del micrófono. Estoy aquí en la sala de prensa del Bernabéu y estaba. Pensaba que ibas a saludar antes a Mónica que a mí y estaba aquí buscando el micro, pero aquí estoy. Muy buenas. Aquí estamos, ya en el Bernabéu, preparado.
Oye, ¿en la sala de prensa estás?
Sí, en la sala de prensa vacía. Mira, estoy solito. Estoy, además, en una de las cabinas que hay para estar un poquito con más intimidad. No hay absolutamente nadie. La verdad que da gusto un sitio así luego cuando. Cuando lo ves antes de los partidos, sobre todo después, pues lleno de gente, de protagonistas y de preguntas y de manos alzadas, es un sitio tranquilo, fíjate.
Porque además... Enchufa la pizarra a los altavoces, Ricardo.
porque además, claro, Ricardo, tú lo ves ahí, a pie de campito. ¿Cómo es una noche así en el Santiago Bernabéu, Ricardo? Porque no sé si es lo más cercano a... Hombre, no a ser futbolista, pero bueno, a vivirlo ahí.
Pues, mira, además... Entendiendo que este es el partido más importante del Real Madrid en el Santiago Bernabéu en toda la temporada. Es decir, lo más importante puede ser una final, pero no es el Bernabéu, por tanto es el partido más importante. Y teniendo en cuenta todos los antecedentes de las últimas Copas de Europa, de los últimos partidos y de las últimas sensaciones que hemos vivido aquí, pues desde luego es extraordinario. Sí, lo ves muy pegadito a los banquillos, muy cerquita de los jugadores. La verdad que es un auténtico privilegio, un auténtico gustazo. Vamos a ver qué espectáculo tenemos esta noche, que me espero lo mejor.
Seguro que sí. Mónica Marchante, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues con ganas de ver lo que pasa esta noche. Lo contaba yo al inicio de la pizarra. Vamos a hablar ahora mucho del Madrid-Bayern y vamos a dar muchas ideas, muchas posibilidades. Pero lo bonito, Mónica, es que luego en el minuto 10 podemos darnos cuenta de que lo que está pasando no lo habíamos previsto. Esta es la realidad y es lo bonito del fútbol.
Pasó ayer, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y lleva pasando, ha pasado más de una vez en esta Champions. Yo he de decir que no he acertado demasiado, la verdad.
Bueno,
porque...
Mónica, no estás sola.
No soy la única, ¿no? Pero bueno, sí, eso es lo bonito de esta Champions, que a mí, sinceramente, me está pareciendo maravillosa. O sea, dentro de que las últimas Champions, los últimos años, me han parecido espectaculares, pero este año, de verdad, que me parece que estamos viendo un gran torneo.
Porque además, Mónica, a ver, tampoco... Una cosa es que igual hemos infravalorado al Dortmund, pues es posible que lo hayamos infravalorado, pero la realidad es que era una opinión unánime y lógica, siendo un equipo que iba quinto en la Bundesliga con muchos problemas, que había vendido a Jude Bellingham, que al que había fichado en Mecha pues no estaba aportando prácticamente nada, con lesiones importantes como la de Aller y demás. Pero claro, Mónica, decíamos en cuartos de final, el Dortmund es el equipo más flojete. Lo hemos dicho en las semifinales y ahora claro, en la final, pues a ver qué pasa.
No, yo te digo, Miguel, que no éramos nosotros los únicos, ¿eh? O sea, yo
Claro.
estuve en el sorteo en Nyon y ahí te aseguro que todos querían al Dortmund. O sea, que no, ese es un error que hemos cometido también nosotros e incluso los propios protagonistas, los propios clubes, ¿no? Yo creo que mirando el grupo del Paris Saint-Germain, que sí que es verdad que fue primero el Dortmund, pero bueno, al final los dos partidos, o sea, no le ganó ninguno de los dos partidos el Borussia Dortmund al PSG, que tuvo muchos problemas, como recordáis todos, para clasificarse. Es decir, que a mí a priori me parecía que lo normal, sobre todo viendo al PSG, más que en su choque con el FC Barcelona, el de la Real Sociedad, ¿no? Me
Sí.
parecía un equipo claramente en crecimiento, con un grandísimo Mbappé, que luego no hemos visto,
Sí.
por ejemplo, en este último enfrentamiento. Pero quiero decir que no es por justificar, pero creo que ni el Borussia Dortmund estaba como ha demostrado estar en estos momentos cuando se enfrentó al Atlético de Madrid, ni nosotros esperábamos quizás, pues por ejemplo, a un Kylian Mbappé tan pobre como el que vimos ayer.
Ahora vamos a hablar del Paris Saint-Germain, porque como dices, Mónica, a ver, cuando hay una distancia a priori importante para que se dé un pase y además, oye, con dos goles de ventaja, que es lo que ha pasado, tienen que darse dos realidades. Y esto es fútbol, ¿eh? Esto también no se trata solo de jugar bien tú, sino de hacer que juegue mal el rival, mismamente. Pero vamos a hablar del Dortmund para empezar. No sé, Alberto, Ricardo, Mónica, Adri, si os parece una de las grandes sorpresas de la última década, porque el Dortmund siempre está ahí. Pero seamos honestos, no estaba entre los 5 o 6 candidatos ni de broma.
No, yo para mí, a ver, última década.
Lo digo porque finalistas así en la última década está
Sí,
el Tottenham de Mauricio
Tottenham,
Pochettino.
sí,
Sí.
Tottenham Ajax era la semifinal aquella famosa,
Claro,
¿no? Que
sí.
saliera de ahí, se iba a enfrentar al
Exactamente.
Liverpool,
Y
iba a ser la.
luego, claro, la gran sorpresa, porque además ganó la Champions, era el Chelsea de Roberto Di Matteo, pero es verdad que esa plantilla, cuidado, o sea.
Y el Tottenham arriba, cuidado también, ¿eh?
Claro.
Harry
Sí.
Kane,
Claro.
Son,
Sí.
Eriksen,
Moura. Sí,
Moura,
Moura,
también. Lucas Moura, ¿no? Que en Ámsterdam, pues,
sí.
se
Sí.
hizo
Aún le
papá, ¿no?
recuerdan, sí.
De trillizos. Bueno, sí, yo creo que es una gran sorpresa, pero básicamente, pero ya no solamente porque nos hayamos equivocado, tampoco hay que flagelarse, ¿no? Porque pensáramos que era el octavo finalista más débil, porque la realidad es que en el Metropolitano, la primera hora de partido, corroboraba la teoría de que estábamos viendo que era un equipo al que bastante vulnerable. A mí me ha sorprendido mucho, especialmente con dos jugadores a los que yo históricamente nunca me han parecido tan buenos, ¿no? Como circulaba por ahí la opinión pública, y son Mats Hummels y Julian Brandt, ¿no? Son dos jugadores que a mí, pues bueno, pues están
Escéptico.
escéptico con ellos, porque Hummels me ha parecido
No,
siempre un
no nacidos
poco.
en Mozambique, claro.
Claro, es lo que tiene, ¿eh? Si fueran nacidos en Maputo, ¿no? Pues
Buah,
hablaríamos de otra cosa, ¿no? Pero
imagínate.
bueno, pero sí que es verdad que Brandt, la calidad se le adivina, se le ve,
Sí.
pero sí un pelín frío en situaciones importantes, o quizá por no ver tanta Bundesliga, cuando coincide que lo ves, a lo mejor no te parece tan bueno como creías, ¿no? Y evidentemente quiero resaltar la figura de Karim Adeyemi, que ha hecho una eliminatoria seguramente el menos brillante de los de arriba, pero ha hecho un currazo impresionante cerrando esa banda tan peligrosa de Paris Saint-Germain, y evidentemente Jadon Sancho, el único futbolista del
Es que
Manchester United, que estará en la final, ¿no? Por lo tanto, fantástico el
es
Dortmund.
curioso porque, joder, el año pasado el Dortmund tiene para ganar la Bundesliga después de 10 años. Al Bayern, un partido contra el Mainz 0-5, que se lo pierde Jude Bellingham, por cierto, que estaba lesionado, y lo va perdiendo todo el partido. Al final empata, minuto 96, 97, marca el 2-2, pero lo tenía que ganar. Este año, cuando gana el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso la Bundesliga, todos decimos, ostras, el Dortmund tantos años intentándolo y ha tenido que ser el Bayer Leverkusen. Es un poco esa fama de no sé si de pecho frío, de fatalismo que arrastraba el Dortmund desde que se fue Jürgen Klopp y que se ha quitado de un golpe en estas semifinales porque, oye,
Claro.
el Paris Saint-Germain nos habrá decepcionado, Ricardo, pero son 6 palos, ¿eh? O sea, vamos a ver, son 6 palos y los
Claro.
famosos expected goals.
Sí, pero mira, es que se pone un poco de evidencia lo que muchas veces decimos, lo difícil que es ganar la Champions, que es cierto, mira, proyectos como el City, como el Paris Saint-Germain precisamente, que llevan tiempo intentándolo y no lo han conseguido, pero por otro lado también te pone de manifiesto esto que a veces parece como peyorativo, es que son solo 13 partidos, y es cierto, porque el Dortmund ha necesitado ganar 7 partidos solamente en la Champions para estar en la final, pero han sido los partidos decisivos, y además, bueno, con una Champions discreta, porque a veces es verdad que decimos que es un equipo, confundimos a veces equipo regular con equipo malo, es un equipo irregular, pero es un
Justo,
buen equipo.
justo.
Y lo que no pudo conseguir con Haaland y con Bellingham, pues es curioso que lo ha conseguido de otra manera distinta, ¿no? Con un equipo un poco de autor, pero sobre todo que al final yo creo que los mejores partidos del Dortmund en esta Champions han sido los dos contra el Paris Saint-Germain, donde ha mostrado el 100%, donde ha dado la cara más competitiva, donde ha aparecido una figura. Estaba diciendo que no esperábamos mucho, es verdad, pero Hummels me ha parecido imperial en los dos
Sí.
partidos de la eliminatoria, y es cierto que además ha aparecido el factor suerte, porque si no entendemos que es tener buena suerte que te tiren seis veces al palo, más allá de los expected goals, las ocasiones generadas con mucha claridad del Paris Saint-Germain. Es verdad que es cierto que hay matices, que solo fue en la media hora final y que solo fue por momentos en Dortmund, pero aparecen también los momentos de buena suerte, de buena fortuna, pues entendemos ahí el Dortmund, ¿no? Otra cosa es que el Paris Saint-Germain, más allá de mala suerte, ha tenido otros factores que seguramente sí. Ahora os diremos que no le han acompañado en esta eliminatoria.
Sí, al final, es que fijaos cómo la historia que ha construido el Dortmund en esta Champions a mí me parece brutal, porque es que incluso en el partido del Metropolitano que antes comentaba Ricardo, donde el Dortmund hace una primera media hora desastrosa, que el Atlético de Madrid lo pasa por encima y parece que se lo va a cargar.
Nosotros lo estuvimos viendo ahí en vivo, en directo, y decíamos, es que no va a haber eliminatoria.
Justo, es que va a llegar el
sí,
tercero.
Sí, pero los últimos 15 minutos, cuidado, ¿eh?
Sí, dos palos.
A lo que iba es que en esa primera media hora Hummels y Schlotterbeck están desastrosos,
fallan
todos, pero desastrosos. Son dos centrales que dices, nosotros lo veíamos allí, pues que no son centrales de esta eliminatoria de Champions, que no puede estar aquí esta gente, es que de verdad se están viendo superadísimos ante Atlético de Madrid. Luego es verdad que le dan la vuelta y con mucho mérito en el partido de vuelta en Alemania, eliminan a Atlético de Madrid y se han plantado en esta final, pero insisto, la historia me parece brutal por cómo se ha rehecho este equipo
y
cuando nadie confía en ellos, fíjate.
Y veíamos, Mónica, esos centrales y delante a Kylian Mbappé. Más allá de Barcola, claro. De Dembélé, de Gonzalo Ramos, de Colomoni, veíamos a Mbappé. Yo quiero empezar hablando de él porque para mí el fútbol es de los futbolistas y Luis Enrique me parece un fantástico entrenador, pero si yo tengo que fichar a Luis Enrique o a Mbappé para un equipo, ficho a Mbappé. Esta es la realidad.
Yo también.
Claro, entonces a quien tengo que exigir de primeras es a Mbappé. Luego creo que Luis Enrique no ha estado bien, de acuerdo, pero es que sobre todo ha sido una versión tan rara de Mbappé. Ha pasado a veces inadvertido en muchos tramos del partido.
Yo ayer le vi hasta por momentos, no sé, apático, triste,
sí,
como si estuviera,
rarísimo.
Sí, como si estuviera su destino escrito y como si no dependiera de él el poder llevar al Paris Saint-Germain a la final. Desconozco qué es lo que está pasando. Puedo imaginarme que no es fácil de gestionar todo lo que está viviendo y lo que ha vivido Mbappé. Quizá eso al final pese en las piernas, pero para mí fue muy decepcionante porque esperaba otra cosa, sobre todo después de haberle visto, insisto, en San Sebastián, que me pareció un partidazo. Contra el Barça ya no hizo una buena eliminatoria, pero es verdad que acabó marcando dos goles, bueno, de penalti. Bueno, bien, pues dos goles más, bien. Pero sobre todo en esta eliminatoria me ha parecido que estaba completamente desdibujado y que no era el jugador que todos esperábamos que apareciera redondeando ese gran partido de Champions, que al final sus números en la Champions son buenos, indudablemente. Que nadie va a decir que Mbappé haya dejado de ser lo grandísimo jugador que es, pues sin duda, pero al final uno espera que ese jugador sea decisivo y no lo ha sido en ningún momento, y creo que entre el ser decisivo o no, pues está el que el Paris Saint-Germain haya podido alcanzar la final o no. Y luego sobre lo que decíais, hombre, cuando hay seis palos, yo creo que es un dato pues que es muy difícil de discutir, ¿no? A mí me da igual que los seis palos hayan sido en el último tramo o no. O sea, los partidos duran 90 minutos y esos goles podían haber entrado en el minuto que hubiera sido y el PSG estaría en la final. No ha sido así y esto es fútbol.
Mira, es que yo haría el ejercicio. Mira, el Paris Saint-Germain aquí en España bien no cae. Y me parece perfecto.
Bueno, ya.
Me parece perfecto.
Tampoco.
Claro, pero si a un equipo español en semifinales, si hoy el Real Madrid da cuatro palos ante el Bayern, ¿qué diríamos mañana? Vale, pues igual no ha rozado la perfección, pero cuatro palos, esa es la realidad.
Sí, pero está
claro. Pero bueno, no, yo creo que si a Luis Enrique a principio de temporada le dicen que va a ganar la Liga Francesa, que va a ganar la Supercopa de Francia, que va a estar en la final de Copa, ya veremos a ver si la gana o no, y que va a caer en semifinales de Champions, sinceramente creo que hubiera firmado.
¿Pero hubiera firmado si tiene en el Parque de los Príncipes un partido de vuelta ante el Borussia Dortmund?
Ya, pero ya no es firmar.
Bueno, estar entre los cuatro es... Claro, él ha hecho un equipo. Yo creo que a él lo que se le pedía, vamos a ver, cuando llegó al PSG, sabemos lo que había. O sea, lo primero que tuvo que hacer es pues dar salida a quien dio salida. Hacer un equipo, yo creo que es lo que se le exigía lo que se le pedía es ganar. Evidentemente, el objetivo del PSG es ganar la Champions, sí, pero ellos han optado por un entrenador sabiendo quién es Luis Enrique, que es un entrenador que les iba a dar una identidad futbolística y que iba a formar un equipo. Ojo que ayer había jugadores muy jóvenes, ojo que ayer no estaba Lucas Hernández, que le sustituye Lucas Beraldo, que es el jugador que comete el error en el gol del Borussia Dortmund. Quiero decir que hay detalles, muchas veces hablamos de que los detalles en el fútbol son definitivos, que si te paras a pensar en esos detalles, pues efectivamente, es que pasaron cosas que fueron negativas para el PSG y una de ellas fue esta, ¿no? Más allá de los palos. Luego, claro, ves a Vitiña y dices, oye, igual es que hay que fichar esa Vitiña, ¿no?
Sí, vaya eliminatoria.
Es bueno, ¿eh?
Oye, claro. Alberto, con lo que decía Mónica del tema Mbappé, es que claro que le puede estar afectando la situación, ¿no? Dábamos por hecho que como Mbappé lleva así tantos veranos, pues igual algo de callo tenía. y que al final, al haberse liberado diciendo, oye, me voy del Paris Saint-Germain, era una situación más sencilla este año que hace dos, por ejemplo. Pero, sí. Pero algo raro ha pasado, o sea, no es el Mbappé normal.
No, no, porque de Mbappé o sea, Mbappé lo hemos visto en la final de un Mundial, chicos.
Claro.
Coger al equipo y levantarlo él solo, ¿no? Y al final es verdad que Francia cae en los, ¿no? Cae al final en los penaltis, pero un hat-trick en una final de un Mundial, y él solo levantó al equipo, ¿no? Entonces, ese punto de rebeldía, todos lo esperábamos de Mbappé. Puedes esperar que haga un partidazo y pegue dos al palo, o esté fallón, o el último pase, pero que no sea punta de lanza del equipo, sí que nos generó pues cierta decepción, ¿no? Claro, cuando tú entregas las llaves de tu equipo a Dembélé, puede ocurrir una cosa. Puede ser que tenga un buen día, o puede ser que acabes pues con el coche en un precipicio, ¿no? Y siniestro total, ¿no? Que fue lo que ocurrió ayer. Yo respecto a si el fútbol es de los jugadores o de los entrenadores, creo que los entrenadores, su obligación es llevar al equipo a situaciones de competir hasta el final, ¿no? Es decir, llevar la eliminatoria de ayer a situaciones en las que el jugador al final sea quien resuelva. Creo que Luis Enrique al final ha hecho un buen trabajo, creo que ha metido al Paris Saint-Germain en disposición de ganar la eliminatoria, y luego sí que es verdad que hay una falta de acierto, ¿no? Dice, no, es que hemos tenido y no hemos marcado. Es que la Champions League va de eso, ¿no? Es que la Copa de Europa va de eso, ¿no? De tenerlas y marcarlas, o tenerlas y no marcarlas. PSG ya ha marcado goles en todos los partidos de la temporada, excepto en dos, que fue en Alemania y fue en el partido de vuelta. Para ganar la Champions, para llegar lejos, hay que tener suerte. Hay que tener un punto de suerte. Pero la suerte hay que ir a buscarla, ¿no? Creo que el Borussia Dortmund al final es finalista por mérito propio, y el PSG que se queda a las puertas en una competición o en una temporada que creo que ha competido, ha conformado un equipo, que es lo más importante, creo que se buscaba en París de la llegada de Luis Enrique, pero se ha quedado a las puertas.
Sí, pero aquí el punto quizás negativo, y con esto cerramos, es que este primer año de Luis Enrique, que tú tienes que construir un equipo, una filosofía, una identidad coral, porque eso era una banda de futbolistas, esta es la realidad, ahora pierde a Mbappé. Quiero decir, si me dices, no, es que sigue Mbappé, bien, pero ahora pierde a Mbappé. Y va a tener muy buenos futbolistas, pero este mismo año, yo lo decía, a ver, no es por hacer de menos al Paris Saint-Germain, pero seamos justos, ¿cuántos jugadores del Paris Saint-Germain, vale, jugarían en el Madrid o en el City? No hay tantos.
No muchos.
Vitinha podría jugar ahí, al lado de Kroos, y podría jugar al lado de Rodri.
Donnarumma no.
Y Mbappé, no. Donnarumma no. Los centrales tampoco. Los laterales, hombre, a Raf, pero claro, el Madrid tiene a Carvajal y el City a Walker. Arriba, tú no. Yo no cambio a Rodrigo por Dembélé o por Barcola, y te digo a Rodrigo. Ya ni siquiera, evidentemente, a Vinicius o a los jugadores del City. Claro, es que, digamos,
o sea,
que
Vitinha y Mbappé, ¿no? Dos.
Vitinha y Mbappé, sí. Claro.
Es que, Miguel, se
va Mbappé. Ese es el tema.
Es el lado del cuadro lo que creo que al final deja ese regusto, ¿me explico? O sea, si PSG llega a semifinales y te elimina el Manchester City, o te elimina el Real Madrid, o te elimina el Bayern de Múnich, o te elimina el Liverpool, pues bueno, Liverpool este año evidentemente no, pero te elimina un equipo de ese nivel, pues es una buena temporada. El tema es el lado del cuadro en el que estabas, ¿no? Porque encima había conseguido sortear del camino, había quedado segundo y se enfrenta a la Real Sociedad, que de todos los primeros que había, estaremos de acuerdo en que, bueno, pues si puede elegir un primero, hubiera elegido a la Real Sociedad, sí. Consigue eliminar el Barça en un partido de vuelta en el que, bueno, hay una expulsión, tal, 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 pero bueno, a fin de cuentas consigue remontarlo en Barcelona, y se había quitado de medio al Atlético de Madrid, que hubiera sido, entendíamos al menos, el que te podía haber plantado cara por el estilo de juego. Entonces, como el lado del cuadro parecía más asequible, y de hecho, insisto, creo que lo era, quizá el análisis del cierre del PSG en la Champions va un poco por ahí, porque si se te elimina Manchester City compitiendo así y con seis postes no sé qué, hubiéramos dicho qué gran temporada del PSG en la Champions, ¿no? Pero como ha ido por el lado menos fuerte, o así al menos lo veo yo, quizá el análisis es distinto, porque era, amigos, una oportunidad de oro para el equipo francés de llegar a esa final.
Sí, yo creo que aquí uno se decepciona en función de la expectativa que también se genera con cierto equipo.
Con todo.
Yo me voy un poquito decepcionado con el Paris Saint-Germain después del partido que hace en San Sebastián. Creía que íbamos a ver a un Paris Saint-Germain más coral, más colectivo, que iba a competir mejor como equipo.
¿Qué era el año?
Ayer creo que vuelve a tirar mucho de las individualidades arriba en el tramo final, y que la mejor que tiene no funcionó, no salió.
Tres cositas. Lo primero es que la historia del Paris Saint-Germain, pues ya la contaremos el año que viene, con lo que pase, se prevé un verano importante. Segunda cosita, etapa del Giro de Italia. Ha llegado la fuga, in extremis, nada, 10 segunditos sobre el pelotón que ha encabezado Jonathan Milan, pero claro, antes estaba el corredor de Cofidis francés Benjamin Thomas, y se ha llevado la etapa. Tercera, leo un WhatsApp de forma literal. Llegando a casa, me ducho y puedo estar ahí a las 6 de la tarde.
¡Bah! ¡Ojo!
Remitente, Nahuel Miranda.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
A ver, si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
En un hogar, la salud y la felicidad de tu familia son lo más importante. Pero ¿qué sucede cuando las humedades amenazan con perturbar esa armonía? No busques más. Hogar Seco. Los especialistas en humedades están aquí para ayudarte. En Hogar Seco entendemos que cada familia merece vivir en un ambiente seguro y saludable. Desde infiltraciones hasta condensación, no hay problema que no podamos solucionar. Protege la salud y el bienestar de tu familia. Confía en Hogar Seco, porque tu salud empieza en casa. Llama al 900-828-938 o visita hogarseco.com.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Articulaciones, todos las tenemos. Molestias en ellas, puedes cuidarlas. Descubre Movial Plus, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema. Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
En Yamóvil cuidamos lo que se ve y lo que no se ve, porque mimamos cada coche para que tengas un auténtico seminuevo. Y es que sabemos que la calidad y la seguridad de nuestros coches seminuevos no se ganan de un día para otro. Yamóvil, más de 50 años vendiendo los auténticos coches seminuevos. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Llega la hora, chicos, de descubrir qué equipos van a llegar a Wembley el próximo 1 de junio.
Y ese camino a Wembley lo vamos a recorrer con nuestros amigos de Maxus, la marca líder en furgonetas 100% eléctricas de tamaño medio.
Con entrega automática y 5 años de garantía para que disfrutes a lo grande de la experiencia Maxus, de su autonomía de más de 300 kilómetros y, por supuesto, de su recarga al 80% en tan solo 45 minutos.
Con hasta 11 metros cúbicos de capacidad de carga y ahora con versión turbo diésel.
La entrega de tu furgoneta no te quite el sueño. Maxus y la Champions, la leyenda, ha vuelto.
Hola, buenas tardes, Quintana y compañía. 0-3, los tres goles de Harry Kane.
Hola, Radio Marca. Tengo la corazonada que el partido será 3-1, MVP Jude Bellingham.
Vale, venga. Bien. Ya nos quedamos con ese 3.
Venga, vale.
Es que ¿para qué más?
Vale.
¿Para qué más? Real Madrid-Bayern Múnich. Para empezar, Ricardo Sierra, ¿qué tipo de partido te esperas? Porque solo podemos casi prever los primeros 10-15 minutos. A partir de ahí nos tendremos que dejar llevar.
Sí. Sí, sí, es cierto. Luego ya veremos. Seguramente vamos a ver un partido que tenga muchas fases, que tenga muchos momentos, que tenga momentos de dominio del Bayern de Múnich, sufrimiento del Madrid. Pero fíjate, yo no coincido cuando hablaba antes Toribio de que no espera un Real Madrid que dé un paso al frente, mandón desde el principio, sino que tiene tiempo para madurar el partido y marcar el gol. Yo creo que sí que vamos a ver un Madrid de inicio, fíjate, que se parezca un poco al Madrid que vimos frente al City a partir del primer gol del City, a partir del 0-1. Uh-huh. Es decir, un Madrid que intente mandar, que intente dominar, que intente, bueno, pues hacer sufrir al Bayern de Múnich. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Pues precisamente porque lo que menos le gustó a Carlo Ancelotti del partido de hoy fueron los primeros 20, 25 minutos hasta el gol de Vinicius en el Allianz Arena, y lo que menos le gustó también a Ancelotti de estas eliminatorias del Real Madrid en el Bernabéu, pues fue el partido contra el RB Leipzig. Salió un Real Madrid absolutamente contemplativo, sufriendo, y que incluso en el descanso, que no se nos olvide, y que estos eran partidos de octavos de final, el público terminó abucheando al Real Madrid, con pitos al Real Madrid, porque vio un Real Madrid, bueno, pues que estaba, pues eso, expectante. Es verdad que tenía un gol de ventaja. Así que, por lo tanto, yo en los primeros 15-20 minutos sí creo que vamos a ver un Madrid mandón. A partir de ahí,
yo también.
Bueno, pues luego vamos a ver, seguramente vamos a ver muchas fases distintas.
Estoy de acuerdo con Ricardo. Creo que precisamente por eso vamos a ver a un Real Madrid que salga fuerte, llevando la iniciativa, controlando el juego, como decía ayer Carlo Ancelotti, pero sin volverse loco, consciente de que esto va a ser muy largo y que cualquier detalle, caiga de quien caiga, puede decantar el partido.
Es que yo creo, Mónica, Alberto, que si el Real Madrid quiere tener la pelota, la puede tener, porque el Bayern no tiene capacidad de robo. O sea, cuando en Múnich el Madrid tocaba la pelota, el Bayern no. De hecho, el Madrid se daba cuenta de que el Bayern no era el City. Cuando Kroos decide dar un paso atrás, es decir, pasadme el balón a mí, no presionaba igual, claro. Entonces, ahí tú puedes tener tiempo para pensar y para mandar.
Sí, lo que pasa que es verdad que Kroos decide dar ese paso, yo creo recordar como a los 20 minutos, sí, más o menos, sí, sí. después de unos primeros 20 minutos
de sobrevivir.
En los que parecí, exacto, de sobrevivir porque el que mandaba era el Bayern. Yo creo que eso no va a pasar hoy, o sea, creo que estoy de acuerdo con Ricardo, yo creo que el Madrid va a imponer su ley desde el principio. Eso no quiere decir que vaya a mandar todo el partido, espero un partido de ida y vuelta, pero yo creo que el Bayern y Real Madrid se parecen en muchas cosas y creo que va a haber muchas fases del partido. Quiero decir, no va a haber un equipo que sí, mande los 90 minutos. Creo que va a haber fases pero creo que el Madrid va a salir a mandar y después vamos a ver cómo evoluciona y sobre todo quién marca primero, porque también me parece muy importante.
Sí, yo también, ¿eh? O sea, creo que el Madrid contra el Leipzig, además venía con esa victoria de la ida, ¿no? Que siempre te da pues un poco de legitimidad para especular un poco, pero yo creo que ahí salió, no escarmentado porque acabaría pasando, pero sí de alguna manera con las orejas tiesas, ¿no? De que eso te podía haber costado la eliminatoria. Yo sí que creo que el Madrid va a salir con la intención de tener el balón, de intentar, no sé si dominar, pero sí por lo menos tener dominio territorial, control territorial y demostrar que está en casa y que está en el Bernabéu. Si no está Goretzka y está Pavlovich, pues tiene más calidad en el centro del campo el Bayern de Múnich, es verdad, pero en cuanto a dónde robó el balón, ¿no? Porque Musiala, aunque físicamente es un jugador más fuerte de lo que parece, no va a robar demasiado, porque tampoco lo va a hacer Pavlovich, porque el Real Madrid ahí puede tener más piezas en el centro del campo para hacerte daño. Ahora bien, si el Bayern sale con los dos extremos, es un arma de doble filo también, ¿no? Porque sale con Gnabry por uno de los lados y con Sané, sí, son dos jugadores muy rápidos, especialmente Gnabry al espacio, Sané más al pie para luego regatear, por tanto va a ser un partido de tú a tú. Pero creo que el que intente de alguna manera especular la Champions, el Real Madrid juega aparte, ¿no? Tiene su propia idiosincrasia y tiene su propio libreto de estilo, ¿no? Pero la Champions, el que especula demasiado, generalmente le puede castigar. Y los delanteros de Bayern de Múnich no son los del Leipzig, no son Openda contra el Real Madrid, con todos los respetos, por lo tanto, cuidado con esto.
Ni Sesco, ni Openda ni Sesco, que los dos se estrellaron en aquella eliminatoria. Claro, también hay que tener en cuenta que al Bayern ya le hemos visto en esta Champions, por ejemplo, la eliminatoria ante el Arsenal, que no se le caen los anillos por ceder la iniciativa, echarse atrás, esperar, sí, sí, proteger el punto de penalti y buscar el contragolpe.
Es que estamos hablando mucho de lo que va a hacer el Real Madrid, pero claro, igual es directamente Tuchel, claro, el que dice, oye,
toma,
mira,
el balón para ti,
claro,
y yo contragolpeo.
Lo que pasa es que ahí, es que algo que muy bueno que tiene el Real Madrid, luego quiero que hablemos de Vinicius para finalizar, porque creo que merece el tratamiento de estrella que es. Y creo que hay que hacer un bloque aparte, como cuando lo hacemos con Haaland o con Mbappé. Pero la realidad es que el Madrid, corriendo, te hace mucho daño, pero es que sin correr, chicos, también. O sea, este Real Madrid no se atasca. De hecho, creo que una de las claves en Liga es que no ha habido esos partidos en el Bernabéu que le costaba mucho marcar el primer gol, que se enfangaba todo. Es verdad que tiene ese 0-0 con el Rayo, pero el resto de partidos ha podido cambiarle el ritmo, quizás por no tener una referencia, quizás también porque, claro, Jude Bellingham en esto ha cambiado muchas cosas. Y precisamente Jude Bellingham es un hombre que, hombre, tiene que ser una mejoría respecto al partido de ida.
Sí, yo partidos en los que el Real Madrid le ha costado marcar al principio, estoy mirando Sevilla 1-0, gol de Modric desde fuera del área. Getafe en casa, diría que marcó Mayoral nada más empezar y al Madrid al final le acabaría costando marcar, pero estaremos de acuerdo en que la calidad del Bayern no es la del Getafe ni la del Sevilla. Pero creo que los dos equipos pueden vivir en varias circunstancias. Thomas Tuchel, estaremos de acuerdo que va loco por la música, que si el partido está vivo en el minuto 70, vamos, hace palmas con las orejas, ¿no? Thomas es un técnico que prepara muy bien esas eliminatorias de partido, que es campeón de la Champions jugando solamente media temporada con el Chelsea y que tiene la oportunidad otra vez de cogiendo un equipo construyéndose, volver a hacerlo. Por lo tanto, creo que el Bayern de Múnich va a especular algo más que el Real Madrid. Es la sensación que tengo. Aunque saque los dos extremos, va a especular un poco más, va a estar un poquito más cerca de su área. Si juega de Lig en lugar de Kim, pues sí, se entiende que por ahí pues ganas, ¿no?, en fiabilidad defensiva y también en salida de balón en largo, que esto es muy importante. Un central que saque balón en largo como es de Lig te puede activar a la gente de fuera sin necesidad de construir demasiado por dentro. Así que el partido va a ser espectacular y sinceramente hay ganas de ver cómo actúan tanto Ancelotti como Tuchel, que creo que Tuchel va a intentar que el partido sea más espesote, ¿no?, y se estire más y llegar vivo al tramo final del encuentro.
Y con este escenario que estamos dibujando, entiendo perfectamente que Ancelotti se guarde a Camavinga desde el banquillo otra vez, como ya hizo, claro, la ida. Volver a jugar con Tchouaméni al lado de Toni Kroos y reservarse desde el banquillo energía.
Me parece la mejor idea.
O sea, Tchouaméni en el centro y Nacho y Rudiger.
Exacto.
Sí, pero más que nada también teniendo en cuenta lo que estáis planteando. No es porque no le guste Camavinga, todo lo contrario, sino que precisamente piensa para que tenga el control del juego, del resultado del partido. Tiene a Tchouaméni, que al final te da un poquito más de equilibrio, te da un poquito más de sosiego precisamente en esa parcela. Ya tienes para correr a Valverde, a Bellingham, que por cierto ese es otro apartado. Yo creo que debería correr un poquito menos hacia atrás o incluso en la presión para dedicarse a jugar un poquito más de lo que estamos viendo. Pero más allá de eso, al final Tchouaméni te da ese equilibrio en esa parcela, en el centro del campo, y luego si tienes que revolucionar el partido, como pasó en Múnich, que al final te salió las mil maravillas, ¿no? El salto de Bellingham, de Camavinga en la segunda parte, cómo te revoluciona el partido, en Modric, los dos que te suman mucho, ¿no? Yo creo que al final esos 13 jugadores, o sea, los 11 que estamos hablando con Dani Carvajal y lo que te aporta, por cierto, en defensa también, que eso es un salto importante, sí. No digo que Lucas Vázquez hiciera un mal partido, pero como defensor puro, sí, me parece que Dani Carvajal te aporta mucho más, y luego encima también las llegadas que te puede aportar Dani Carvajal. Yo creo que esa es la idea, y seguro estoy convencido de que vamos a ver a esos 13 jugadores, a los 11 que van a salir, más Camavinga y Luka Modric.
Es curioso porque, claro, es el Bayern Múnich, ¿no? Pero al mismo tiempo es el mismo club, Mónica, que, bueno, Thomas Tuchel se marchó hace un par de meses, prácticamente de forma simultánea con Xavi. Se marchó, o le marcharon, básicamente en este caso, a final de temporada, ayer o antes de ayer, se dejaba querer por la Premier. Pero el Bayern ha sabido gestionarlo bien, ¿no? Es curioso cómo estos equipos, y lo centraría sobre todo en Bayern y Real Madrid en los últimos años, porque el Milan en su día también fue capaz, pero son capaces de compartimentar, ¿no? Es decir, tengo muchos problemas en la liga, en el día a día, los fines de semana, pero luego llegan tres semanas y soy el Bayern de siempre.
Sí, yo no sé, quizás no tengan tanto ruido alrededor, ¿no? Estos equipos, ¿no? Cuando hablamos de la Premier, por ejemplo, pues allí no hay programas a todas horas, periódicos deportivos hablando sobre las polémicas y demás. A mí me pareció muy curioso que el presidente del Bayern durante el partido hiciera unas declaraciones reconociendo que sí, que estaban buscando sustituto. Claro. Imaginaros eso en España, ¿no? O sea, sí. que salga el presidente del Real Madrid y diga, sí, no, estamos aquí ya gestionando el sustituto para Ancelotti, o sea, es impensable, ¿no? Y efectivamente, pues lo llevan seguramente de otra manera, con el carácter alemán, que es como un día más en la oficina, ahora estamos en esto, nos toca esto, y eso no quiere decir que el entrenador no quiera acabar de la mejor manera clasificándose para la final y que no pasa nada, ¿no? Que todo el mundo entiende cuál es su trabajo, hasta dónde termina, dónde empieza y ya está. Pero bueno, yo creo que eso tiene que ver también mucho con el carácter latino que tenemos nosotros y que tenemos los equipos en España, y con el carácter alemán, ¿no? O sea, creo que son estructuras que funcionan de otra manera. No sé si es mejor o peor, pero claramente funcionan de otra manera.
Recordemos que el Dortmund juega contra el Bayern.
Justo lo iba a decir.
En la única final de la historia que se va a jugar entre Dortmund y Bayern de la Copa de Europa, juega con Mario Götze en el Dortmund, ya fichado por el Bayern.
Sí, a poquitos días de que se juegue la final se hace el anuncio oficial.
Claro, eso imagina.
Bueno, eso podía haber pasado si hubiera jugado el PSG y el Real Madrid la final.
Claro, claro. Y nos hemos ahorrado una turra espectacular, Mónica. O sea, hay que ser honesto. O sea, yo ayer lo primero que le dije a mi mujer cuando acabó el partido es, vale, el Dortmund no da tanto de comer, totalmente de acuerdo, pero oye, más tranquilo voy a estar las próximas semanas. Bueno, sí,
bueno, en España, de hecho, bueno, pues sabemos, ¿no?, lo que ha ocurrido incluso con entrenadores de la selección nacional, ¿no? Que un club que ya no competía más y que no había conflicto de intereses y que no había choque de nada y no sé qué, pues pasó lo que pasó, ¿no? Por lo tanto, aquí nos gusta la salsa, ¿no? Y así debe ser también un poco, ¿no? En cierta medida.
¿Qué jugador, Alberto Etxego, ya digo, dejamos a Vinicius aparte, ¿vale? Esperas que sea salseante esta noche en el Real Madrid? ¿De quién esperas mucho? Por la razón que sea, ¿eh?
Sí, bueno, yo siempre voy un poco a contracorriente, ¿no? Pero espero mucho de Ferland Mendy, porque Ferland Mendy es un jugador que estamos de acuerdo que en el entorno del Real Madrid siempre está, uy, bueno, no da suficiente nivel, no sé qué, tiene pies redondos, no sé qué, tal, 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 pero en la hora de la verdad ese tío compite como una bestia, ¿no? Y además ese sector izquierdo de la defensa del Real Madrid está bien, bien protegido, y además por ahí van a llegar jugadores importantes. Recordemos que Sané en el partido de ida fue a jugar a la izquierda, entiendo yo, o creo yo, porque por ahí estaba Lucas Vázquez y no Carvajal, ¿no? Imagino que, dependiendo de quién juegue hoy, igual se encuentra Mendy con Nabri, con el propio Sané, ¿no? Pero de la fiabilidad defensiva que presente el Real Madrid, de la fortaleza defensiva que presente el Real Madrid, eso va a dar confianza a la gente de arriba, ¿no? Así que me quedo con el jugador francés, que siempre está en entredicho, pero que a mí es un jugador que me da pues mucha confianza ahí atrás.
Yo digo Toni Kroos. igual que en el partido de ida, que el balón pase otra vez por Toni Kroos y que Toni Kroos asienta al Madrid en campo rival, le permita respirar y mueva al Bayern de un lado a otro. Así que me quedo con el futbolista alemán otra vez esta noche.
Ricardo, Mónica.
Joder, a mí me lo has quitado.
Pues mira, es que...
Dale, Ricardo.
No, yo me quedo con Rodrigo. A mí me parece es Mr. Champions, ¿no? En el Real Madrid y en el Santiago Bernabéu. Y es verdad que este año todavía le falta ese partido para decir, bueno, pues aquí está Rodrigo otra vez en Champions y además jugando en la posición de marcación que él demandaba y sí, donde mejor rinde, ¿no? Que es por la izquierda, que es donde me imagino que va a seguir en el día de hoy, ¿no?
Es que, Ricardo, este es el último giro de Ancelotti. Por seguir valorando lo que ha hecho Ancelotti esta temporada, que todos decíamos, mira, oye, no puedes buscar la mejor versión de Vinicius y la mejor versión de Rodrigo. No puedes, porque los dos donde prefieren jugar es en banda izquierda. Y creíamos que el más versátil era Rodrigo y era y como además era el menos destacado, al que le tocaba putear, básicamente, ¿no?
Claro, Sí, no, sí, te iba a decir, y de hecho, que cuando ha tenido problemas, más problemas Rodrigo, precisamente es cuando le colocaban esa demarcación de falso 9 o de incluso claro, 9, sí, con la responsabilidad de marcar, y donde vimos que se perdía, que Rodrigo se perdía.
Pero
y sin embargo,
lo que no esperábamos, Ricardo, es que cambiara a Vinicius claro, y le metiera por dentro. Es que, de verdad, a mí me parece que esto me lo dicen hace un año y no me lo creo.
No, y sobre todo el rendimiento que te está dando Vinicius por dentro, ¿no? Porque al final todos entendíamos que bueno, pues su mejor virtud, evidentemente, por su manera de jugar, por su manera de encarar, por su manera de marcharse rivales, incluso luego que había ganado mucho en la definición, bueno, pues era por la izquierda. Pero es que, bueno, yo simplemente con poner el movimiento del otro día para marcharse de aquí, que es verdad que hablamos del pase de Toni Kroos, pero ese movimiento de ir a buscar y luego volver y ganarle la espalda es una auténtica maravilla, ¿no? Y a partir de ahí, con todo lo que ha ganado en la definición Vinicius, porque es que antes precisamente era su principal debe, ¿no? La definición, pero es que ahora define de todas las maneras y de todos los colores.
Mónica, te han quitado varios nombres, pero alguno queda, ¿eh?
Sí, a ver, pues voy a decir Bellingham, que es el jugador, para mí, la absoluta revelación del Real Madrid esta temporada. Es verdad que lleva un tiempo que no es el de la primera vuelta, cosa que claro, el problema es cuando te pones el listón tan alto, es que luego los demás nos empeñamos en que lo mantenga. Pero yo espero y deseo un buen partido, un gran partido de Bellingham, ese gran partido que le dé la final al Real Madrid. Porque Kroos, después de lo que hizo, me parece que por eso me lo habéis quitado, iba a decir Kroos, pero bueno, como ya lo habéis nombrado, pues voy a decir Bellingham, ¿no? Que yo creo que también puede ser uno de los hombres que dé una gran noche de fútbol esta tarde en el Santiago Bernabéu.
Desde luego que sí, y así, oye, pues tenemos vendida la previa Jude Bellingham ante su anterior equipo.
Ya eso
está, ya está. Y punto. Para finalizar, Vinicius Junior.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Carpaccio de atún rojo, tartar de atún rojo soplao y arroz de atún rojo. Para comer hoy mejor que mañana, La Gaditana, el mejor atún rojo. Y ahora también La Gaditana en Doctor Castelo 26.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
De lunes a viernes, de 1 a 3, Directo Marca con Rafa Sauquillo. Dilo tu Fer.
El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Directo Marca con Rafa Sauquillo. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Buenas tardes desde Las Palmas. Real Madrid 3, Bayern de Múnich 1.
Resultado muy repetido, ¿sí? Mira, Vinicius.
Hola, Pizarrita, buenas tardes. Pues yo creo que hoy va a ser un 1-2, ataque total de corazón en el Bernabéu. Y MVP Harry Kane.
Primero que ha hecho, del Bayern.
Pero ponedme, me tenéis que poner este audio primero y luego el otro.
Claro.
Yo sí prefiero.
O censura, censurad ya los audios.
Yo soy partidario, Alberto. Está muy mal.
Ya lo sé que eres partidario. Alguien no te ha dejado, pero si pudieras. Ya te conozco ya.
Oye, Alberto, hay que hablar de esta noche en clave Vinicius. Me explico, todos sabemos que Vinicius es muy bueno, todos le valoramos mucho, hemos hablado de su crecimiento, hemos podido ser más escépticos o no en diferentes etapas, pero creo que ahora es innegable hablar de su nivel, pero aún así creo que todavía no recibe el tratamiento de crack que sí le dan sus rivales, que sí le dan los entrenadores contrarios. Yo recuerdo, por ejemplo, la última vez que Vinicius se enfrentó en el Bernabéu a Thomas Tuchel, Tuchel puso a Reece James en marca prácticamente individual con Vinicius, y así el Chelsea en parte remontó. Estoy seguro que va a tener algún que otro truco Thomas Tuchel a nivel táctico para tratar de reducir su influencia, pero claro, como aparece por dentro ahora, es más complicado que cuando jugaba en banda.
Sí, la única manera de eliminar, ¿no?, la recepción de Vinicius ahí es cortarle el suministro de pase. Pero claro, el suministro es una catarata, ¿no?, que es Toni Kroos. Entonces, claro, cerrar ese pase, el famoso pase, iba a decir una comparativa, pero mejor no la voy a hacer. Muy buena y muy potente durante muchos años. Era un equipo rival directo del Real Madrid en la competición doméstica, que era un pase de un pivote, pum, hacia adelante, ¿no?, al futbolista desequilibrante. Y esa acción creo que es muy difícil de defender. Con Vinicius, es que claro, juega en el Real Madrid, ¿vale? Entonces tiene muchas estrellas también alrededor. Yo recuerdo el Karim Benzema, pues la gente de Madrid, yo he tenido discusiones con gente del Madrid, decía, sí, bueno, está bien, pero tal, y yo, joder, Benzema, tío, después de 7 u 8 años, sí, bueno, está bien, pero tal, es decir, como que el Real Madrid siempre, como aspira siempre a lo máximo, porque es un equipo con una ambición estratosférica, pues parece como que siempre que hay que hacer más, ¿no? Pero sus números, no soy amante de analizar a través de los números, pero sus números ya directamente matan cualquier tipo de relato al respecto. Es un jugador diferencial, primero por los números goleadores que tiene, por el número de asistencias que da, por el número de faltas que recibe en zonas peligrosas y por la cantidad de respeto que infunde a los rivales, por la cantidad de focos que tiene el rival encima suyo. Cuando hay un jugador que en la charla previa de un equipo rival potente aparece como primera o segunda amenaza que hay que trabajar para intentar frenar, quiere decir que ya eres una estrella, ¿no? Y Vinicius, sinceramente, lo está siendo, lo demostró en el partido de ida con un doblete de goles, y evidentemente hoy hemos hablado de que Mbappé nos ha dejado fríos en el día D, en la hora H, en el momento importante. Hoy Vinicius sabe que es un gran día para él, y yo creo que el Bayern de Múnich pues va a estar muy preocupado de intentar que no reciba ahí, que no se gire ahí, porque una vez lo hace, ya es muy peligroso y muy difícil de frenar.
Y es que además siempre aparece en noches grandes. Es que aparece siempre. Que antes o después marque gol o asiste o ninguna de las dos, pero sabes que va a aparecer, sabes que algo va a hacer. Condiciona
algo
siempre, algo fuerza, efectivamente. Ya sea desde la banda, ya sea por dentro, sabes que alguna situación va a generar, o va a marcar, o va a asistir, como decía. Así que yo espero un gran Vinicius esta noche. No sé qué podrá preparar Tuchel desde la pizarra para anularlo, porque jugando por dentro de la media parece difícil. Pero, joder, es que es un jugadorazo. Es que ahora mismo solo por detrás de Mbappé me parece mejor.
Adrián, mira, cuando estaba hablando de Alberto me estaba acordando precisamente que una de las preguntas, como ya sabéis que los periodistas somos bastante previsibles muchas veces, ¿no? La pregunta más manida y más repetida cada vez que el Barça de Messi se enfrentaba a un Real es ¿cómo parar a Leo Messi?, ¿no? Y también la respuesta más utilizada siempre era, bueno, a Messi es imposible pararle uno solo, no le puedes poner tal,
el equipo,
siempre,
¿no?,
de manera colectiva con claro, muchas ayudas. Bueno, pues esa es la respuesta que están aplicando ya siempre a Vinicius, porque ya se está empezando a preguntar precisamente, y como yo también soy previsible, también la pregunta a Tuchel ayer, precisamente cómo iba a intentar parar a Vinicius, que empezó un poco bromeando, bueno, pues le pondremos tres hombres encima y tal, y luego pues dijo, no, pues al final tiene que ser de manera colectiva, con ayudas precisamente para intentar evitar que tampoco le lleguen todos los pases de buena calidad, pero si no es Toni Kroos, es Valverde, bueno, tenemos que tener siempre esa ayuda y esas ayudas, ¿no? Y al final, cuando tú a tu rival o al entrenador rival precisamente le haces hablar de esta manera, que solamente con ayudas es posible parar a un jugador, ya tiene estatus de estrella, ¿no? De jugador que resuelve, ¿no? De jugador que preocupa al rival, y precisamente por ahí el Madrid se puede aprovechar, porque si tú tienes que poner ayudas para defender a un jugador, bueno, pues pueden aparecer otros por otros lados, ¿no?
Para mí el principal mérito de Vinicius esta temporada es que ha sabido, quiero decir, ha entendido su cambio de posición. O sea, al final de alguna manera ha sido sacrificado para introducir a Bellingham, ¿no? Entonces, en un principio parecía que le costaba, pero se ha adaptado fenomenal y ha demostrado que puede jugar perfectamente en las dos posiciones. ¿Qué ocurre con Vinicius? Pues que yo creo que desde que salió Benzema le hemos mirado un poco como goleador, y para mí, creo que sus números en cuanto a goles no son números de un goleador, sino que son números de un productor de fútbol. O sea, porque las asistencias, me parece que lleva cuatro asistencias en Champions, ¿no?
Es el máximo asistente de las últimas tres Champions.
Claro, entonces... Claro, entonces el otro día, por ejemplo, él genera el penalti, él remata de manera magistral ese gran pase de Toni Kroos. Cuando tú juzgas a Vinicius como un goleador, pues efectivamente, me parece que en Liga lleva, no sé si lleva 13 goles.
13 goles en 24 partidos.
Eso es.
Sí, pero Mónica, ojo, porque son 21 en total en toda la temporada, con 20 partidos menos. ¿Eh? Hay que recordar que estuvo...
Claro.
Lleva casi los mismos goles que la temporada pasada, con 20 partidos.
Está a 2 goles de la temporada pasada.
Exacto. O sea, su crecimiento es espectacular. O sea, cada temporada mejora la anterior. En esta, además, ha tenido que adaptarse a que le metan a un jugador que como Bellingham y modifique su posición. Es decir, creo que él está mejorando, pero si le juzgamos, es que hay que mirar quiénes son los jugadores que ha tenido el Real Madrid anteriormente. Es que venimos de Benzema, es que venimos de Cristiano Ronaldo. Entonces, tú comparas los números goleadores de Vinicius con los de Cristiano Ronaldo y no admiten comparación, pero es injusto hacerlo, porque yo creo que a Vinicius no se le debe juzgar desde ese punto de vista, sino más un productor de fútbol, un creador de juego, ocasiones, un asistente, que además mete muchos goles.
Y luego, más allá de los goles, de las asistencias, del regate, de ese desborde, de la velocidad, es que es un martillo pilón. Es que no para quieto durante los partidos. Sí. Todo esto es consecuencia de ser un martillo pilón.
Y un portento físico.
También, un privilegiado.
Luego hay Adri, lo que hace es forzar también el error del rival, ¿no? Porque cuando tú eres un defensa y tienes alguien que te intenta desmarque, fijaos el otro día con Kim, ¿no? Cuando él, vengo a recibir, te lo desmarque. Claro, la explosividad que hay que tener y la capacidad para repetir esfuerzos de alta exigencia le convierten en un dolor de cabeza para cualquier defensa que tiene que estar 100 minutos de partido, ¿no? Con los cinco sentidos puestos y en estado de alarma constante, ¿no? Y eso también es un desgaste.
Alberto, a mí lo que me gusta de ahora de Vinicius jugando por dentro, él siempre se ha movido muy bien al espacio, pero claro, hacerlo desde la banda es más complicado que hacerlo en posiciones interiores. Pica muy bien al espacio. Entonces, claro, tú puedes intentar que no se gire, pero si ese mismo jugador luego te la busca, como se la buscó a Kim Min-jae, ¿hasta qué punto sales a por él? Es que yo cuando... Para mí que es cuando hablemos de los mejores jugadores del mundo, mira, los mejores jugadores del mundo son los que condicionan al rival. Ya está, punto. Y ahora mismo hay 3-4 futbolistas que son los que obligan a los rivales a cambiar sus planteamientos, a cambiar sus nombres, que el Barcelona metía a Araujo ahí, que el City con el tema de Kyle Walker, este tipo de historias, claro, son las que consigue Vinicius Junior. Y eso, cuando tú llevas a un rival a que se condicione a ti, a que cambie un poquito, son ventajas también para el resto.
Y además un rival, aparentemente, en este caso es el Bayern, que no ha ganado la Bundesliga, pero rivales aparentemente que no se dejan condicionar por otros, ¿no? Es decir, rivales que generalmente dicen, si yo estoy bien,
con mucho
gano
orgullo,
mis partidos.
El otro.
Claro, gano mis partidos siempre. La manera de atajar esto, ¿no? Que te diría algún entrenador, es de alguna manera jugar, si el Madrid va a jugar con 2 arriba, jugar con 3 arriba y ser agresivos en la persecución de Vinicius y los otros 2 centrales cerrarse. Porque en el momento en el que Bellingham o Rodrigo se junten con Dyer, por ejemplo, y ya te quedes mano a mano, entonces sí que ese central tiene las de perder, porque si salgo a por él, me puede picar al espacio, ¿no? Si me quedo y Vinicius recibe y se gira, ya me va a encarar. Vinicius ha marcado goles desde fuera del área, ¿no? Es verdad que últimamente no tantos, pero ha marcado goles desde fuera del área.
El día de Girona, por ejemplo.
El día de Girona, nada más empezar, la pega a la otra escuadra de Gazzaniga, por lo tanto también va ganando registros en ese sentido, ¿no? Así que creo que eso de condicionar al rival y hacer que el rival, que habitualmente casi nunca cambia su estilo porque sabe que siendo su mejor versión casi siempre va a ganar, condicionarle y hacerle jugar de manera antinatural, pues evidentemente ahí es un foco de error, es un foco de equivocarse y ahí Vinicius lo puede aprovechar.
Está a 5 minutos Nahuel Miranda del estudio Juanma Bojaro.
Ojo.
pueden pasar muchas cosas en estos 5 minutos. Claro, se le puede salir el otro hombro. O sea, no quiero dar nada por sentado, pero está cerquita de volver aquí a la pizarra de Quintana. Luego querrá cobrar este programa entero.
Sí, claro.
No va a pasar. Sí, claro. O sea, no va a pasar.
No, listo.
Ni mucho menos.
Oye, con amigos como vosotros no necesitan enemigos, ¿no?
Claro, ¿para qué quieres? Es que lo de amigos lo has dicho tú, Mónica. Sí. Por mucho que... Esto de trabajar juntos no tiene por qué significar nada.
Somos compañeros.
Mónica, última pregunta que os hago antes del pronóstico. Claro, estamos hablando mucho de jugadores del Real Madrid, obvio, ¿no? Pero... ¿quién te asusta en el Bayern Múnich? ¿Quién es el que crees que debe ser la gran preocupación? ¿Cuál es la gran amenaza? Porque claro, si hoy juega con Sané, con Musiala, con Gnabry, con Harry Kane, honestamente hay donde elegir.
Hombre, yo a mí Harry Kane, o sea, ¿qué quieres que te diga? Dicho esto, creo que el Real Madrid ha demostrado que tiene centrales perfectamente capacitados para defender, por ejemplo, a Haaland, pero Harry Kane creo que es otro tipo de jugador mucho más difícil de defender que Haaland, incluso por cómo cae, por cómo se
más
mueve en el campo.
Más indetectable.
Efectivamente, más indetectable, es la mejor definición. Y creo que para mí, sin dudas, es el mayor peligro es pues que le llegue algún balón en condiciones a Harry Kane, que le encuentren, porque sé que él se va a mover de una manera pues con mucho peligro, como siempre hace.
Mira, ayer yo te decía en el programa Musiala...
Ah, ¿vas a cambiar?
Voy a cambiar a Kane.
¿Por
y
qué?
Me parece...
¿Por qué? ¿Qué te ha hecho cambiar?
Bueno, te voy a explicar qué me parece más importante para frenar a Kane, que no va a ser Antonio Rüdiger, es Tchouaméni. Tchouaméni en el partido de ida en el Allianz dejó abierta una puerta, sobre todo en el arranque de partido, que me parece peligrosa de cara a la vuelta.
Parecía una peonza en los primeros minutos.
Y bueno, el motivo de Kane se explica por eso solo, ¿no? Los goles, la capacidad de generar juego fuera del área, poner
pero,
de cara a
pero
los porque, compañeros.
¿Por qué has cambiado? O sea, ¿en favor de Kane o porque has dudado de Musiala?
No, partido grande, noche grande, Harry Kane. Y creo que hoy le toca tirar del carro.
Hombre, está Kane arrastra, para mí, absolutamente injusta fama de no ha ganado nada. A ver, son factos, ¿no?
Sí,
es lo que
datos,
ha pasado. Perdió una Eurocopa en unos penaltis, en el Tottenham Rian de Rian, ficha por el Bayern Múnich, la Supercopa 0-3 del Leipzig, pierde la Copa contra un tercera, pierde la Bundesliga ante el Bayern Leverkusen, totalmente cierto. Ahora bien, que está a 2 partidos de estrenar su palmarés con una Copa de Europa.
Es un jugadorazo.
Porque
un jugadorazo.
Si el Bayern llegase a la final, o sea, el Madrid también es favorito ante el Dortmund, pero es que encima el Bayern ante el Dortmund diría que incluso más, fijaos lo que os digo, ¿eh? Porque el Dortmund ante el Bayern arrastra cierto complejo chungo. De estos que internos que son difíciles de gestionar. Sí. Yo no sé qué prefiere. Luego vamos a hablar con Miguel Gutiérrez.
¿Quieres decir que el Dortmund prefiere al Bayern que al Madrid?
Es que no.
O sea, al Madrid que al Bayern.
Es que no lo sé, pero yo lo. O sea, yo le veo ese sentido. Yo qué sé, o sea, es que el Bayern le ha pasado muchas veces la mano por la carita al Dortmund. Entonces, yo creo que el Madrid es mejor equipo. Yo no he visto al Madrid perder una final de Copa de Europa en el siglo XXI, así que tampoco me parece la mejor opción posible. Pero el Bayern ya le ganó, el Bayern es tu rival doméstico. No sé.
No, Miguel esto es como... Miguel te va a decir el Real Madrid. Ya te aseguro yo.
Lo va a preferir, ¿no?
Que el Real Madrid va a preferir el Real Madrid, sí.
Miguel Gutiérrez, por cierto, que no es ni la libreta ni el lateral de Girona. Es el mayor seguidor del Borussia Dortmund en España.
Como
claro.
Molaría que entre aquí de repente el lateral del Girona, ¿eh? El bueno de Miguel Gutiérrez a hablar del Bayern.
Eso es como cuando te dicen, ¿no? Venga, va, entre amigos, ¿no? Tal, una noche así, ¿no? De casa rural, ¿no? Oye, hay 2 puertas. En una hay un tigre y en otra hay un... ¿no?
Alberto, a ver si invitas a esas casas rurales, Alberto.
¿A qué casas rurales vas y qué os lleváis para... para plantearos eso?
A ver si invitas.
Bueno, las sobremesas, ¿eh? Ahí de las noches de verano, ¿eh? De casa rural salen cuestiones muy filosóficas, ¿no? Hay una puerta con un tigre y en la otra hay una taranta. Pues yo qué sé, tío. Dortmund dirán, oye, mira, no lo sé. O sea, cierre los ojos y lo que sea.
¿Qué jugador dices tú, Alberto?
Yo voy a decir Sané. Voy a decir Sané, pero porque yo le quiero ver en un partido como este. Obviamente Harry Kane se va a llevar el foco. Harry Kane va a fijar centrales, va a ser la referencia. Se va a mover mucho y bien para que la gente de segunda línea se aproveche de ello, ¿no? Y me voy a fijar en Sané porque es un jugador que creo que tiene unas condiciones estratosféricas, pero que su rendimiento no es sostenido, ¿no? Así que un día como hoy es un buen día para brillar para él. Y porque su padre fue internacional con Senegal, ¿no? Entonces, bueno,
claro,
también es
eso
un
ya, no, claro.
Eso decanta la balanza.
Es rápido, tiene deporte, pero lo importante es que su padre fue internacional con Senegal, ya está.
Los 80.
Yo no lo voy a decir por su padre, pero mira, fíjate, iba a decir como Alberto, también Sané, porque es verdad que además ahí en Múnich no estaba al 100%. De hecho, incluso en el descanso se estuvo probando por si podía seguir en la segunda parte. Y vamos a ver si le vemos por la banda derecha, que entendemos que sí. Me apetece mucho ver ese duelo además con Mendy. Y si además ahora está pues un poquito más recuperado, repito, que tenía... que tenía algún que otro problema, me parece un duelo tremendamente interesante y me parece un jugadorazo. Vamos, el gol que muchas veces, bueno, pues hablaban un poco de fallo luna, a mí me parece un balón prácticamente casi imparable, o sea, extraordinario.
Que igual hay alguna frase, más, Ricardo, que son, no, el palo del portero, a ver. Eso dice mucho Santi, no hay palo del portero. Los palos del portero son todos. O sea.
Tal cual, sí, sí, tal cual.
Bueno, pues ya para cerrar.
Cuidadito con Gnabry, que ya lo dijo Tuchel en rueda de prensa.
Que iba a marcar.
A ver, que iba a marcar.
Eso lo dijo bueno, en esta o en la anterior.
En la rueda de prensa previa a la ida. Sí, sí, en la previa de la ida.
Pues se equivocó. Que iba a reaparecer y que iba a marcar. Sí, es verdad que
bueno, sí, no dijo cuándo.
Claro, no dijo cuándo.
Bueno, pues que le marque yo que sea al Bochum.
Bueno, bueno, cuidado, cuidado.
Bueno, pronóstico, Mónica Marchante, ya te despido. ¿Cómo queda esto esta noche?
2-1 para el Madrid, por supuesto.
¿Y MVP?
MVP, Bellingham.
Jude Bellingham, gracias, Mónica.
Abrazo.
Ricardo Sierra, desde esa salita en la sala de prensa, además ha subido ahí una foto que nos sirve para ubicarnos en Twitter, con buenas vistas, a donde esperemos que llegue Carlo Ancelotti sobre las 11 de la noche... triunfador. Bueno, es que Ancelotti cuando gana, bueno, tampoco...
No sabes nunca.
Con un puro, claro. Con un puro, ¿no?
Sí, bueno, es fantástico.
¿Cuál es tu...?
Creo que levanta un poco más la ceja.
Un poco más, ¿no? En vez de ser 90 grados, son
sí,
80.
Sí, sí.
Vale, vale.
Sí, sí, por ahí, más o menos.
Y dos chicles en lugar de 20, creo también.
Pues mira, mi pronóstico, como el pronóstico es gratis, yo creo que es 1-0, gol de Rodrigo y... Y ya está.
¿Sufriendo gol en la primera parte?
Sí, sí, sí. No, se va a sufrir. Va a haber momentos de sufrimiento. El gol va a llegar en la segunda mitad, además. O sea que sí, pero en ningún momento el Madrid va a estar eliminado.
Pues
creo,
nada.
Evidentemente.
Que, ¿no? Es verdad, con 1-0.
Con ese resultado, imposible.
Ricardo Sierra, que lo pases bien y que lo cuentes aún mejor, que estarás con muchos protas buenos y nosotros que te estaremos viendo.
Venga, un abrazo.
Abrazo para Ricardo Sierra y para cerrar, Alberto Yogo. Un hombre poco fino en los pronósticos muchas veces.
No, soy muy malo en los pronósticos. Soy malísimo, pero malo de verdad. Mis amigos se ríen de mí. Dice, como enseñemos las capturas del WhatsApp antes de los partidos, te dejamos sin trabajo. Digo, no lo hagáis.
Ya sabes lo que tienes que hacer, Alberto. Ponerlo de borrar los mensajes a los 7 días y ya está.
Sí, es verdad. Sí, pero la gente hace capturas, ¿eh? Capturas y las deja en favoritos.
Difícil.
Para el troleo, sí, que sería de nuestra vida sin amigos de ese tipo. Yo voy a prórroga. 2-2, prórroga y héroe Lunin en la tanda de penaltis.
¿Sí?
Sí.
No hemos hablado de Lunin. Esperamos lo de... Joder, va a decir lo de siempre, hombre. Igual es un poco generoso. ¿Lo de esta Champions?
Sí, bueno, yo creo que Lunin ya ha subido el nivel, ha subido el escalón. Creo que además en ese partido de ida contra el City cometió un error, que es poner esa... Bueno, un error. Entre que Vinicius la barrera se mueve y él sí. No la pone no sé qué, y luego el balón era parable y no tal. ¿Cómo se levantó de eso? Yo creo que aquello fue una prueba inequívoca de que este chico ya es un portero grande, ¿no?
Alberto,
así que
Alberto,
lo vamos a poner.
Alberto,
hoy lo que estoy viendo.
Está entrando ahora mismo por el estudio Juan Magozalo, un hombre, viene de negro, all black,
sí,
¿vale?
Además todo, ¿eh?
Todo de negro.
Hasta la funda del móvil.
Todo de negro.
Los cascos. Gracias para reírse. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nahuel Miranda?
¿Cómo estás?
Espera, me voy a poner los cascos.
No.
Brazo. Quiere dedicar un mensaje cariñoso.
Brazos arriba.
Sí, sí.
¿Y un cabestrillo?
No.
Ah, va.
Si no me ha dado tiempo. Si estoy sufriendo, Alberto, explotación laboral.
Vaya.
Pero, a ver, Nahuel, para creerte, quéjate un poco, ¿no? O sea, porque cualquiera diría...
Menos mal que hay una foto en la ambulancia, porque cualquiera diría que vienes con el hombro fastidiado,
Que soy de hierro, que no pasa nada.
¿Uruguayo?
Hombre, a ver, aquí estoy. ¿He faltado al trabajo? No. ¿He llegado tarde? Bueno.
Pero este programa no se cobra, ¿eh?
Bueno, ya veremos. Me fastidiaría, ¿no?
Ya no lo hemos repartido dentro de...
Vengo sudando y todo, ¿eh? Estaría feo no cobrar.
La ministra de Trabajo, frotándose las manos.
Alberto Yogo, muchísimas gracias.
Un abrazo, chicos. Un placer estar con vosotros.
Oye, Nahuel, esto es el final del debate. Te hemos aguantado ahora para la última hora. ¿Quieres decir algo del Dortmund? Luego vamos a hablar con Miguel Gutiérrez y demás historias, pero...
Bueno, espectacular el Dortmund. No confiabais. Ya veo que os he podido convencer con factos. Con un facto llamado Mats Hummels. Y bueno, gran partido, lo disfruté mucho.
¿Nos quieres contar la jugada? ¿Cómo la has vivido? Porque hemos traído aquí a Fran González para contarla.
Y que no se nos ha sabido contarla.
Bueno, no, le he preguntado, ha sido una gran parada y tal. Y el tío ha empezado a rajar de que estabas haciendo un mal partido, de que estabas flojo.
Eso es mentira. Bueno, ha sido una gran parada. De hecho, ha sido mi mejor parada del partido. Ha sido mano a mano. Me han tirado Bueno, se estaba metiendo el delantero así como en diagonal y me la ha querido cruzar. He parado el balón, pero he aterrizado con el codo y se me ha dislocado el hombro.
Ay, manita floja has puesto entonces, ¿eh?
No, sí. No, manita floja no. Si la pelota no ha entrado.
Bueno, pero se ha hablado un parado. Todo.
No, no, manita floja no. Manita muy dura, te diría.
Bueno. ¿Te han recomendado algo los médicos?
Bueno,
estaba la gente del chat muy preocupada porque...
Sí, no, les he escrito, porque claro, es que esto ha sido largo y tendido, ¿eh? Claro, me ha dado tiempo a ir en ambulancia, a pasar a que me hicieran placas, a pasar por el traumatólogo, claro. Nada, cabestrillo 2 semanas.
Pero si estás...
¿Y el cabestrillo?
Que no me ha dado tiempo a comprarlo. Es que no me escucha.
¿Dónde has estado hasta 2 horas,
Nahuel? ¿Vas a ir 2 semanas con el hombre en cabestrillo?
Sí, pero me lo puedo sacar en cualquier momento si me molestas.
¿Cómo? Oye, viene. ¿Por qué ha venido con esta actitud?
Porque, Nahuel,
¿por qué
Nahuel
viene con esta actitud?
Puedes tener el hombro dislocado que te pegó un revés. ¿Eh? Sí.
No, sí, ya sabemos que los valores morales en este programa están por los suelos. Sí, sí.
Te hemos echado de menos, Nahuel.
Y a vosotros.
Prepárate, que se viene una gran última hora de la pizarra de Quintana.